Estamos en comunicación con Gerald Martin, el biógrafo, el escritor, autor del libro Gabriel García Márquez, Una Vida. Además, es un hombre que tiene un doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Edimburgo, que se tomó su tiempo para escribir esta biografía. Alguna vez, creo que en una entrevista, lo escuché decir como que pensaba que ya no la iba a terminar, porque fueron muchos años, por temporadas, detrás de Gabriel García Márquez, compartiendo con él tantos momentos. Gerald, muy buenos días desde Londres.
Buenos días, Darcy.
Un saludo muy especial de Darío Arizmendi, por supuesto, que ha tenido que salir, pero que me dijo, por favor, salúdelo especialmente. Gerald,
pues, saludo reciprocado.
Usted, por supuesto, ha escrito otras biografías. Gabriel García Márquez no es la única en su vida, pero ¿qué significa Gabriel García Márquez en su vida, Gerald?
Bueno, muchísimo, obviamente. Fueron los años centrales de mi vida, ¿no? Yo había pensado en él desde el momento en que escribió la novela, y 23 años después comencé la biografía, y 17 años después de eso terminé. Entonces ha ocupado una parte enorme de mi vida, de alguna manera.
Hace tres años también.
Y yo lo quería mucho.
Claro, y hace tres años perdimos a Gabriel García Márquez. Sí. ¿Todavía le hace falta?
Sí, mucho.
¿Qué es lo que más extraña de él?
De alguna manera su sabiduría. Y cierta tranquilidad, cierta manera de estar en el mundo que de alguna manera tranquilizaba a los demás, ¿no? Yo creo que el mundo era más optimista cuando existía Gabo.
Gerald, ¿por qué cree usted que esta novela, 100 años de soledad, pasó a la historia y se ha convertido en una de las grandes obras de la literatura hispanoamericana?
Bueno, primero porque obviamente lo es decir, era una cosa totalmente nueva, una novela como esa no había existido en ninguna literatura, mucho menos la latinoamericana, pero al mismo tiempo fue de alguna manera una especie de gran momento para América Latina. El boom de la literatura ya había empezado, pero García Márquez de alguna manera lo focalizó, ¿no? Él lo hizo de alguna manera universal. Y también era una novela sobre muchas cosas muy importantes, ¿no? La globalización ya había empezado, pero no tenía nombre. Y García Márquez escribe una novela sobre un pueblo pequeño perdido en Colombia, que al mismo tiempo es una especie de aldea global, ¿no? Una aldea que ya está internacionalizada por el comercio, etcétera. Entonces, por mil razones, pero esas serían dos.
Usted, como lo decía Darcy, escribió el libro Gabriel García Márquez, Una Vida. Cuéntenos un hecho, un momento de Gabriel García Márquez que no conozcamos o que quizá tengamos otro concepto del mismo. Por ejemplo,
no, he dicho que no haya contado.
Sí, o que no haya contado o que creamos que no es así.
Oh, eso es muy difícil, me han tomado por sorpresa. Bueno, me pasaron mil cosas con Gabo, ¿no? Ahora no recuerdo cuáles he publicado y cuáles no, porque estoy en otra cosa. Pero recuerdo muy especialmente un momento, por ejemplo, cuando estaba en Cuba, en un grupo con muchas personas muy importantes, y Gabo estaba durmiendo y de repente empieza a hablarme, aparentemente dormido, para contarme la historia de mi vida. Y me sorprendió mucho porque nunca se lo había dicho, y sin embargo, de alguna manera, él sabía. Era un clarividente, un mago, ¿no?
Él sabía la historia de su vida. ¿Alguna vez estuvo él realmente conforme con 100 años de soledad? Porque aquí nos contaba Erika que él realmente nunca estaba totalmente contento. Pues como creo que nos pasa también a todos los seres humanos que tenemos esa autocrítica, nunca estamos totalmente satisfechos con nuestro trabajo. Él alguna vez dijo, bueno, sí, la verdad, esta novela sí es lo máximo.
Él era muy perfeccionista, pero también es verdad, yo pensaba que era, no sé, una cosa que decía por decir, pero la verdad es que creo que nunca se conformó, porque 100 años, por una, en cierto sentido, marcó su desquite, ¿no?, con el pasado, con las cosas angustiosas, aunque Aracataca es un lugar diáfano, también no toda su infancia fue alegre, ¿no? Y había pasado por muchas angustias tratando de escribir la novela y por en muchos años no lo podía hacer. Y finalmente cuando lo hizo era como una especie de desahogo. Y ya no quiso volver sobre esas angustias. Y también irónicamente por otra razón, que es que es el libro que le dio la fama. Y todos, o muchos, buscan la fama, pero cuando la fama llega, muchas veces también trae muchas inconveniencias, ¿no? Muchos inconvenientes. Y Gabo nunca le perdonó el libro haberle revolucionado la vida de esa manera.
Que le dolía. Gabo era un hombre pues muy sensible, no solo artísticamente para haber dejado la obra que dejó, sino socialmente. ¿Qué le dolía? ¿Qué lo entristecía?
Perdón, no capté.
¿Qué entristecía a Gabo? ¿Qué le daba tristeza? Él era un hombre muy sensible, no solo artísticamente, sino frente a los problemas sociales.
Un hombre muy sensible, obviamente la cuestión de la paz en Colombia era una cosa que le entristecía casi toda la vida. Estaba hablando de eso cuando tenía 18 años. La cuestión de la paz es algo que aparece en sus primeros artículos en Cartagena en el 48. Entonces sufría mucho por eso y también era una persona sensible que sufría mucho con las penas de los demás, con las ausencias de sus amigos, sobre todo con las desapariciones de sus amigos, con la muerte, todo, de alguna manera. Era un gran poeta de la existencia que tenía algún acceso a cosas que los demás no siempre reconocemos, ¿no?
Hablando de esos amigos, ¿usted tuvo la oportunidad de ser parte de, por ejemplo, esa amistad que él tenía con Álvaro Mutis?
Sí, mucho. Yo pasé varios días con Álvaro Mutis en su casa en México y también estuve con él en Oklahoma cuando recibió un gran premio. Pasé mucho tiempo con él y nos llevamos muy bien. Mi debilidad por el whisky tenía algo que ver, creo, porque él también, y los martinis y todo eso, sí, una persona que también estamos extrañando mucho.
Claro. ¿Usted ha vuelto a tener ya algún contacto con su familia, con sus hijos, con Mercedes, o digamos que ese ya es un capítulo que se cerró y cada uno sigue adelante con su vida?
No, todavía de vez en cuando nos vemos. La verdad es que estoy en otra cosa, entonces ya no nos vemos como en el pasado. Cada vez que voy a Colombia veo a ustedes ya acaban de entrevistar a Jaime y a Jaime lo veo siempre. Yo era muy buen amigo de Gillo, de su hermano Eligio Gabriel. Realmente conocí a todos.
Claro.
Estuve con la familia en Austin hace cuánto
tiempo. Con lo de la biblioteca, ¿no? Con la donación.
Sí, conocí a todos, sí.
¿Y ahora en qué está trabajando, Gerald?
Increíblemente, estoy trabajando en una biografía del gran ex amigo de Gabo.
Vargas Llosa.
¿Y habla de la pelea o no?
El ojo casi colorado.
Claro que sí.
Era casi, no podía negarme la verdad, porque sí. Después cuando ganó el premio, ellos que eran dos grandes amigos, grandes escritores, personas muy diferentes, pero al mismo tiempo compartieron exactamente las mismas cosas en los años 60 y 70, ¿no? La gran comparación y contraste, como decimos los académicos.
Y ahora está usted pasando por otra época de Vargas Llosa, ¿no? La época del el amor nuevamente en esta etapa de madurez, ¿no?
Bueno, es como el amor en los tiempos del cólera, ¿no?
Bueno, lo dijo usted.
Que sería un personaje de Gabo, ¿no?
Exactamente, así
no,
es. Interesante. Interesantísimo, sin duda. Estar también en esta época de Mario Vargas Llosa, además, ya es una época, digamos, de reflexión, de reposo, de mirar las cosas con otra óptica. Estamos esperando ansiosos esa biografía, Gerald.
Pues el año que viene la tendrán.
Bueno, pues un abrazo, siempre es un placer hablar con Gerald Martin, el biógrafo de Gabriel García Márquez, hoy cuando se cumplen 50 años desde que salió al mercado 100 años de soledad, y ya vivimos también en el año tercero tras la muerte de Gabo. Saludos por allá, Gerald, ya buenas tardes en Londres.
Hasta luego.
Adiós.